Bueno, esta noche, atención, nuestros oyentes, que en Televisión Española, en la primera, se estrena la TV Movie sobre Vicente Ferrer. Ayer fue el preestreno en el mítico cine Callao, pero hoy van a tener ustedes la oportunidad de verla en televisión, en su casa o donde ustedes quieran. El protagonista, uno de los protagonistas, es Imanol Arias, y en este programa somos mucho de Imanol, y no solo porque, como ha dicho Andrés Arconada, sea un artista como la copa de un pino. Don Imanol Arias, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Bueno, ¿nervios ante el estreno en televisión o uno ya está hecho a todo una vez que tiene el currículum que tiene usted?
No creo que sea tanto cuestión del currículum como que ya está hecho todo. El día de la emisión es el día de los no nervios. Hay una pausa ahí que se crea el día que ya están, que se va a emitir, en el que están llamados millones de espectadores, y excepto alguna llamada mañana por la mañana para ver los resultados, hoy es un día muy tranquilo. Ya es el día de la emisión. El día de la emisión, la televisión tiene un enorme potencial para que no te preocupes, porque ya nada depende de ti.
Pero ¿vas a estar pendiente de esa llamada, Imanol, o en el momento en el que uno sabe que ha hecho un trabajo que, bueno, en Estados Unidos ahora las mejores películas de cine se hacen en la televisión, pero en España, por lo que yo he podido ver de lo que ha sido la inversión en el trabajo del documental, película, serie sobre Vicente Ferrer, todo el personal que ha trabajado, el desplazamiento a la India, los medios que habéis tenido, y luego encima el resultado que es de haber hecho la historia de una persona como Vicente Ferrer, hace que las audiencias no tengan importancia, ¿o sí?
Bueno, hay tres aspectos, Chiteray, por lo que entiendo que dices. Uno es el coste. El coste de Vicente Ferrer es un coste muy pequeño, de acuerdo a las circunstancias de financiación y de no poder generar déficit de la cadena pública, como todos los estamentos del Estado intentan no tener déficit. Por lo tanto, era un presupuesto que solo servía para hacer la película con la connivencia y con el apoyo y la ayuda de la Fundación Vicente Ferrer. Y entendiendo además la película como, aparte de una película, contar la historia de este hombre singular, que creo que es lo importante, servir de plataforma de nuevo mensaje, es decir, un nuevo paso adelante en la Fundación Vicente Ferrer. Es verdad que cuando trabajas ya en una cadena pública, pues vives un poco también dependiendo de cómo haya ido todo. La cadena pública no es la líder ahora, es la tercera. Bueno, pues las audiencias se moverán en ese sentido. Y luego este tipo de trabajos no es como cuando tienes un programa fijo que te pueden echar. Aquí te echan continuamente, porque una vez que terminas el trabajo ya no estás. Por lo tanto, no hay ningún problema de eso. Uno ya se da por echado de antemano. De buenas maneras y con agradecimiento y con visas de volver, pero uno ya está echado cada vez.
Oye, el hecho de tener que interpretar a una persona como Vicente Ferrer, ¿le cambia a uno por dentro? Es decir, cuando uno se tiene que meter, además una persona tan perfeccionista como tú, en tu profesión, y se tiene que meter en el pellejo de un gánster, hombre, yo no creo que uno se vaya a hacer malo, pero cuando se tiene que meter en la piel de una persona que para muchos es casi un santo y que en la India ha hecho tanto bien y en otros lugares, ¿hace que por dentro cambie uno? ¿Que intente o se convierta en alguien un poco mejor, o no tiene nada de eso?
Si ya llevas el gen particular ya tocadito, si vas un poco ya tocado del ala con respecto a eso, es evidente que una experiencia en este sentido, tanto la India como país, que es algo que siempre te conlleva una reflexión, te enfrenta con una realidad que puede ser el futuro, ¿no? Un mundo con millones y miles de millones de personas, en el que la pobreza, si se extiende, es como una lacra que lo tizna todo. Curiosamente, cuando uno tiene ese estado, inmediatamente que alguien le empieza a dar un poco de dignidad, le empieza a dar pequeños elementos, se crea una felicidad, que es lo que te impacta en la India y lo que yo creo que hace que la India no sea vulgar, como decía Pasolini, que es un país exento de toda vulgaridad. Y esa reflexión sobre la felicidad que tiene la gente pobre, no ya humilde, pobre, en la sonrisa, en cómo se unen a los proyectos para mejorar su vida, cómo entienden este tránsito, a uno le te impacta, te referencia y te da muy buenas referencias para aquí, ¿no? Para entender un poco los ciclos. Nosotros aquí lo entendemos todo en ciclos de 4 años, somos muy urgentes en el análisis, muy ansiosos en la demanda, los problemas se multiplican casi por días, la acumulación de información parece que agrandece el problema, que siempre es el mismo, o el éxito, ¿no? Y en ese sentido es una visión diferente. Y luego está Vicente. Uno no puede ni siquiera pretender acercarse a la personalidad de Vicente, a ser como él. Pero hay algo en su ejemplo, como en el ejemplo de algunas otras personas que en esa época, curiosamente, en el mundo, se empezaron a mover alertados por el desarrollo enorme de unas partes del mundo y el problema de pobreza, de degradación, de falta de libertad, la mujer, de violencia, de utilización del trabajo infantil, de abuso sexual continuado en algunas partes del mundo, que hacen que lo primero que te plantees es mirar a los demás como lo que son, gentes que son como tú, sin esa diferencia. Y uno puede llegar a desarrollar un trabajo en eso y ser feliz. Eso es que produce mucha felicidad. Él decía que una acción buena en sí misma, aunque se haga debajo de un puente o debajo de una manta y no sea vista por nadie, siempre genera algo bueno. Y sobre todo daba mucha importancia al actuar. Decía que a veces, para no actuar, nos dedicamos a reflexionar y eso nos enfrenta, porque no tenemos un reflejo en la acción. Y entonces la voluntad de hacerlo, eso es lo que más te marca en este personaje.
Yo no sé cómo funcionará de audiencia esta noche, pero lo que es la promoción ha sido importante por el interés que ha suscitado sobre todo tu trabajo, y Manolo, hay que decir, y lo primero que se ve es el parecido que conseguís con el personaje, es decir, el personaje que va a ver la gente esta noche, es Imanol Arias, pero ya no solo en el parecido físico, sino que hay un gesto muy muy típico de Vicente Ferrer, que era como era esa medio sonrisa entre lo tranquilizador y lo de decirle a la gente relativizar, y que era un gesto muy típico que yo creo que tú también has logrado. ¿Eso cómo lo trabajaste?
El trabajo del parecido físico esta vez se ha hecho casi por desarrollo fotográfico. La foto fija de la película, en vez de ir 5 días, como se suele ir a la película, vas 5 días, haces fotos más o menos de rodaje de 5 días que puedan ilustrar, y generalmente todo el material luego se hace más en privado, porque es como entrar un poco en la sala de diseño de una marca de coches y decir, voy a ver cómo es el coche del año que viene, y digo, no, espérese que todavía no hemos terminado, que estamos. En este caso, insistió y estuvo todo el tiempo en el rodaje, incluso antes, en toda la preparación, y buscando una forma de completar el trabajo fotográfico en la película, decidió reproducir una serie de fotos, no sé si son 8, 10 o 7, de importantes en Vicente, que son clásicas, que estaban en el libro de Liberas, que estaban en todas las imágenes de Vicente, hacerlas en el mismo sitio más o menos, en un sitio similar, en la mayoría de las veces con el mismo fondo, con una actitud similar para hacer una reproducción para la película. Y en ese chequeo de los parecidos, ya antes de hacerlo, antes de ir a la India, ya hemos hecho aquí un primer acercamiento, empezamos a elaborar la posibilidad de que la reproducción fotográfica nos daba un resultado inmediato de lo que hacíamos. Fue tan insistente que, claro, al tener ahí todo el día, tenía mucho tiempo para trabajar, hizo un gran trabajo y a mí me ayudó muchísimo. Esto de parecido a mí me enternece, y además me demuestra un poco lo que somos los españoles frente al cine y a nuestras cosas. Lo mismo que los españoles sabemos ya de Fórmula 1 más que nadie. O sea, te puedes encontrar en un bar de Gijón un señor mayor que entra y dice, ¿cómo va Fritz Chiquela hoy?
No, sí, porque, sí, no, echándole la bronca, sí. Alonso, si no deberías haber pasado por boxes.
Sí, esa cosa, pues, luego en el fondo, cuando no sabemos de algo del todo, tenemos mucho interés. Yo creo que sí, que ese interés que dice que se ha producido, no solamente por el parecido, que ellos intuyen porque tienen una cierta imagen de Vicente. Y entonces, al tener una cierta imagen, se aferran a eso como lo de Fritz Chiquela, pero luego en el fondo también habrá mucha reflexión de decir, bueno, tampoco conozco tanto, ¿qué van a contar la vida de este hombre? Yo creo que el interés está en completar eso, ¿no? Y en una producción de televisión, si el parecido está conseguido y no se ve que es un artificio de demasiado maquillaje, parece que uno que la presentación está hecha, es la propuesta. Vamos a intentar contar una historia siendo lo más parecido posible para que ustedes se encuentren en medio de la historia en su casa, ¿no?
Bueno, hoy estrenamos este biopic de Vicente Ferrer, pero el jueves que viene vuelve Cuéntame, además con nuevas incorporaciones. ¿Cómo se presenta esta nueva temporada?
Pues yo creo que Cuéntame ha optado por correr riesgos en esta etapa de su desarrollo después de tantos años. Yo creo que quizá intentando no sobremediar más y no estar en el mismo sitio, no regodearse con cosas. Creo que la libertad en el desarrollo de los personajes, las coincidencias históricas, hacen que podamos asumir riesgos. Y este año es un año de muchísimo riesgo, en el mejor sentido, donde los personajes van a tener que curar heridas ya curadas, aparentemente, como cuando te haces un rasguño fuerte y luego te sale un ronchón, y cuando te quitas el ronchón, crees que ya está seco, sigue sangrando y tienes que seguir poniéndote betadine, ¿no? Un poquito más de betadine. Es el año en el que algunas cosas que han pasado pasan factura. Es en medio de un año 82, es un año donde los hijos tienen mucha importancia frente a los padres, que tuvimos un mundial, sí, como siempre hay una trama histórica, sentimental, tuvimos un mundial malo, como en los
menudo mundial. Que ya toca.
De octavos de final, patético, aquellos estadios llenos, callados, frente a aquella selección que no podía tirar para adelante, ¿no? Sandro Pertini saltando, nuestro rey como el rey de Europa, en el mejor sentido, de la Europa deportiva, sin tener una selección que lo representara. En fin, entonces había que trabajar mucho. Es un año en el que ganan las elecciones los socialistas y parece que en España no la va a reconocer ni la madre que la parió, pero en realidad sigue siendo la misma España, de verdad, con cambios que se van produciendo por un gran acuerdo, ¿no? Eso no consuela a los jóvenes, que una vez que ya han ganado las elecciones, ahora se meten con la OTAN. En fin, siempre hay un tema que nos hace vivir beligerantemente la nada, que es que el proceso histórico es el mismo.
Para los que hacemos informativos, me voy a apuntar esa frase, ¿eh? Siempre hay un tema que nos hace vivir beligerantemente la nada. Este es el resumen de nuestra vida. Don Imanol Arias, sabe que es un placer hablar con usted.
Un placer hablar con todos vosotros. Daré un abrazo al señor Arconada.
Si se deja, se lo daremos si se deja.
Esto de llevar, es tan grande que llora hasta es la ventaja de llevar mucho tiempo en este oficio, en ese trabajo, y es que puedes saltar incluso Arconada al cuello, que no va a variar para nada su valoración, ni para mal. Simplemente te vas a sentir reconfortado diciendo, es que llevamos mucho en esto, ¿no?
Exactamente.
Como Arconada tiene una mirada parecida a la de Manuel Uribe, son como la vaca de vacas de Medem, esa mirada maternal y grandona.
Pues en la mirada de Arconada estamos triunfando hoy. Don Imanol, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo para ti y para todos los oyentes. Adiós.